Los pesos en el buró. Tres veces entré al seminario y en dos ocasiones me salí. Entré a quinto de primaria en San Luis Potosí y enseguida corrí. Más tarde entré a tercero de secundaria en la bella Puebla de Los Ángeles y otra vez corrí. Llegó la época del baile, la novia, la moda y el despertar de mi ser. Un buen tiempo a esto dediqué mi afán. Que vaya, muy caro lo pagué. Por otros senderos anduve y me olvidé de Jesús. Troté como caballo sin freno y hasta me desboqué. Pero por fin, siendo ya grande y maduro, entré al seminario. Mi madre ya había muerto y a mi padre el dolor lo tumbó. Recuerdo que una expresión muy triste de mi vocación lanzó: la peor desgracia que puede a mí sucederme es tener a un hijo sacerdote. Y creo que fue lo mejor que en su vida pasó, pues conmigo él al Señor pidió perdón. Ya en el seminario yo nunca tuve quien me apoyara económicamente. Mis hermanos me daban cuando venía de vacaciones y era poco lo que me daban para mis necesidades y mis gastos personales. Estaba en el seminario de Monterrey y ahí yo me sentía lleno del amor de Dios. Conocí la renovación, una nueva forma de orar, de alabar, de cantar, de bendecir, una nueva expresión, una nueva experiencia. Los dones y carismas llegaron como rocío, pero algo más también. Cada fin de mes sobre mi buró aparecía un sobre con mi nombre, con el dinero que justamente en ese mes necesitaría. Muchas veces vigilé para ver quién lo ponía. Nunca lo logré descubrir y por más que vigilaba, en el menor descuido aparecía. Podría pensarse que era alguien que sabía mi situación, pero cuando me fui a México a la Universidad Pontificia, solo yo tenía llave de mi cuarto. ¿Quién podría entrar y abrir si yo no lo hacía? Solo Dios, solo Jesús, que siempre estaba al pendiente de mis cosas. Aun si se me acababan las calcetas, me aparecían calcetas o calzoncillos nuevos en una bolsa. En una ocasión, después de haber jugado básquetbol, le dije: Señor, sabes, tengo muchas ganas de un pedazo de pastel de moca. Cuando llegué a mi cuarto, sobre el buró estaba un pedazo de pastel de moca. Si supiéramos lo que significa, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Si tuviéramos la fe como un granito de mostaza. Si creyéramos las palabras de Jesús, mejores cosas harán vosotros. Si comprendiéramos lo que nos dice el Señor en Jeremías: tú eres precioso a mis ojos, tengo tatuado tu nombre en la palma de mi mano. Las verrugas de la cara. En uno de mis arrebatamientos espirituales, cuando sentía que mi corazón ardía por el amor de Jesús, tuve la tonta idea de decirle a Jesús que me probara, porque yo quería ofrecerle a Jesús aquello que no le gustaba de mí, o más bien aquello que más quería. Yo pensaba que el Señor me iba a pedir que le cantara, pues para su gloria creo que me ha dado buena voz, pero nunca me imaginé que me pediría algo de mi cuerpo, de lo que yo había hecho un ídolo, mi cara. Duraba horas en el espejo peinándome. Hasta saliva en las pestañas me echaba. Era muy vanidoso. Y creo que es algo con lo que al Señor le ha costado mucho trabajo domar en mí. Pues bien, ni tardo ni perezoso, al amanecer del día siguiente, al correr al espejo como siempre, ¿cuál es mi sorpresa? Que tenía en la mejilla derecha tres enormes granos que después el doctor detectó como verrugas. A cada verruga que me cauterizaban salía otra y otra. Cambiaba de dermatólogos. Los mil remedios, hazte esto, hazte aquello, ve al doctor, esta pomada, etcétera, etcétera. Y yo sufría mucho, más que porque aquella enfermedad fuera molesta, sino porque mi rostro se había afeado, porque ya no podría lucir mi carita espigadita, como me decían muchas veces. Llegó el momento en que me derrotó aquella enfermedad. Eran cerca de 10 o 15 verrugas extendidas en las dos mejillas. Tuve que dejarme la barba y el bigote, y esto no se lo contaba a nadie. No me lo permitía la vanidad y el orgullo. Llegó el tiempo de mi ordenación. Faltaba un mes escaso para ello, y en una noche le hablé a Jesús de esta manera: Jesús, llevo más de 2 años con estas verrugas en mi cara. Tú sabes, Señor, que soy muy vanidoso. He entendido, Jesús, que esto no te gusta de mí. Yo no sé si podré quitármelo o no. Más bien creo que no. Pero ya estoy consciente de que a ti no te agrada. Mira, Señor, me voy a ordenar sacerdote. Por favor, quítame estos horrendos granos, ¿sabes? Por esa vanidad que tengo, no quiero salir con ellos en las fotos, en la película. Yo sé que también esto es vanidad, pero Señor, estoy como el chiquillo emberrinchado. Quítamelos, por favor. Dame este regalo de ordenación. Ese día le rogué al Señor, que creo que me quedé dormido ya muy noche, suplicándole. Al despertar del día siguiente, me paso a lavar la boca como era mi costumbre, y como mi costumbre también, al ver mi rostro en el espejo, ¿cuál fue mi sorpresa? No tenía las verrugas que se veían arriba de mi barba. Desesperado busqué las más feas, las que se escondían entre la barba y el bigote. No había ninguna. Habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Podría jurar cualquiera que ahí nunca había existido grano alguno. Lleno de gozo le di gracias a Jesús, porque había comprendido que Jesús es verdadero hombre, que es semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Él pudo entender que para mí era muy importante la limpieza de mi cara. Muchos de ustedes que oyen esto aún no lo pueden entender, ni entenderán jamás. Pero yo sí puedo entender que Jesús está presente en la vida del hombre. Yo sí puedo decir que además de ser verdadero hombre, es verdadero Dios, porque el milagro está hecho y el Padre me había complacido con su poder infinito por la intercesión de su Hijo Jesús. El cáncer de Gregorio. Estudiaba yo en la Universidad Pontificia de la Ciudad de México cuando me llamó Rodolfo, mi hermano, un día para decirme que mi hermano Gregorio llegaba a México con cáncer detectado por los doctores de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Toda la familia estaba angustiada. Eran comentarios y pena de todos. Llegó él. Mi corazón también se estrujaba, pero a pesar de todas las tormentas de la vida, yo siempre me refugio en Dios. Las religiosas adoratrices del convento de Jalpan, México, muy amigas mías y mis bienhechoras espirituales, me querían tanto y yo a ellas, que me nombraron el hijo predilecto del convento. La superiora, la madrecita Lourdes, me dijo cuando le conté mi pena: tenga fe en nuestro Señor. Mire, aquí tenemos una reliquia que nos la dio el obispo tal, no recuerdo su nombre. Es una astillita de la cruz de Cristo encontrada por Santa Elena. Yo no sé si la reliquia sea verdadera o no. Lo que sí puedo decir es que me la llevé con gran devoción. mi hermano Rodolfo, que es profundamente espiritual, le hizo en su departamento un bellísimo altar lleno de muchas flores y veladoras. Ahí orábamos mi cuñada, Rodolfo y yo. Mi hermano Gregorio solo oía, pues él es muy machote y casi no quiere hablar de Dios y religión, porque no se quiere comprometer. Pero sí puedo decirles que estaba bastante quebrado, manso y acobardado, todo lo contrario de su personalidad. Fueron días largos de estudios, laboratorios, ultrasonidos y todas esas cosas martirizantes del cuerpo y de la bolsa. También días interminables de oración, de comuniones, de rosarios. El convento en pleno en oración, ayunos, ofrendas y promesas. Todo indicaba que el cáncer ahí estaba. Hoy dan el resultado. Caminábamos al laboratorio con el médico y llenos de angustia, pero yo lleno de esperanza, al igual que mi hermano Rodolfo. Animábamos a mi hermano y mi cuñada. Nos quedamos nosotros afuera y entró mi hermano Rodolfo. La oración en nuestra boca sonaba en silencio, en medio del ruido molesto de la gran capital. Cuando salió Rodolfo, vi su rostro iluminado, una gran sonrisa, y dijo: "No tienes nada". Reímos, nos alegramos y festejamos, pero tristemente me di cuenta que mi hermano Gregorio aquello no lo tomó como milagro de Dios, sino como error de los médicos. Puede ser que haya sido así. Yo pienso que el Señor escuchó mis ruegos. Yo creo que Él quitó el cáncer. Yo creo que Él contempló y vio tantas rodillas dobladas, tantos ojos llorosos, tantas oraciones y súplicas. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en la virtud de la esperanza. Yo creo que Jesús está vivo y vive entre nosotros. Yo creo y estoy seguro que Él siempre me ha escuchado y escucha a los que creen y esperan en Él. Prótesis en la mejilla derecha. Un año antes de las verrugas, estando en la misma Universidad Pontificia, comencé a estar muy mal de fuertes dolores en la cara y un líquido que me salía por la nariz. Duré mucho tiempo tomando medicamentos y para mí era muy difícil compaginar los estudios con mi enfermedad. Comenzaron los médicos por decir que era una sinusitis crónica. Después que tenía que lavarme y curarme los senos nasales. Después un estudio tras otro. Se agregó a esto el oído con laberintitis, hasta que en el Hospital de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México me dijeron que tenía que quitarme un pedazo de hueso de la cara que estaba podrido. Cáncer. Cuando me dijeron esto fue un golpe a mi vanidad y me rebelé. Pero también aseguré, no me van a operar. Intensifiqué mi audiencia con Jesús. Platicaba con Él largas horas. Pedí apoyo a mis queridas adoratrices, pero no había mejorado. Era más y más el dolor. Y el líquido que me escurría ya era demasiado. Todo el día andaba con pañuelo en la mano, y la laberintitis cada día atacaba más. Se había afectado el oído. Pero yo confiaba y seguía asegurando que no sería sometido a tal intervención. Hoy es domingo. Mañana me internan para operarme. Lloré en el sagrario. Tenía miedo. No quise avisarle a nadie de mi familia, ¿para qué mortificarlos? Ya no vivía mi mamá. Mi papá era ya un hombre grande y sin esperanzas. Mis hermanos con sus familias y no con una posición económica muy amplia. Yo quería subir a la cruz solo. pero algo me decía que no lo haría. Esa noche me sentí como el Señor en el huerto de Getsemaní, solo, tremendamente solo y desamparado. Oré mucho y lloré. Tengo la costumbre de hacer estas oraciones por la noche, largas. Cuando ya casi era la medianoche, y solo allí en el silencio de la capilla de la Universidad Pontificia, en donde solo se oía el goteo del agua, pues llovía, comencé a sentir mi cara como anestesiada, y con un profundo sueño, creo que me dormí por un buen rato. Desperté no sé a qué hora y me fui a mi cuarto a dormir. Otro día al despertar me di cuenta que ya no me escurría el líquido, ni tenía dolor, pero me tenía que internar a las 9 de la mañana. Así fue. Estuve toda la mañana en mi cuarto en el hospital. Cuando vino el doctor como a la 1 de la tarde, le supliqué que volviera a hacer los estudios y radiografías. El doctor accedió y recuerdo bien que como a las 9 de la noche fueron por mí para volvérmelos a hacer. Por la mañana del día siguiente, como a las 12 del día, vino el doctor y me dijo: o usted reza mucho o nunca ha tenido nada y nos fallaron los estudios. ¿Sabe? No tiene nada. ¿Qué pasó aquí?, me preguntó. Yo le contesté sonriendo: yo rezo mucho. Desde ese día jamás me ha vuelto el dolor a mi cara, ni me ha escurrido más nada. Nuevamente el Señor había acudido en mi auxilio. Nuevamente había hecho la oración adecuada para arrancar el milagro. Nuevamente se abría este manantial de amor para mí. Jesús se hacía presente en mi vida con gran poder, pero callé, porque el mundo religioso en el que estaba, lleno de teólogos y filósofos, de doctores y licenciados, me lo cuestionarían. Callé porque no podría contestar a tanta tesis. Callé porque estaba en medio de una fe estructurada de sabios y entendidos, de aspirantes a la maestría, de rectores y ordenados. Yo solo sería un fanático exagerado, un pobre loco espiritual, pero que gracias a Dios ya no sufría dolor y me había liberado de esa prótesis facial, aunque no supiera explicar científicamente, pero sí con el corazón. Adiós, mamá. Septicemia fue la enfermedad que los médicos diagnosticaron. Esa noche del 29 de agosto, todos dormían, como si los hubieran drogado. Yo estaba sentado en la ventana, en donde mamá aparentemente dormía. Me encontraba leyendo un libro. Comencé a escuchar que mamá se quejaba más continuo y doloroso, ya casi sin fuerzas. Fui a verla y ella me balbució estas palabras que van tatuadas en mi corazón: ay, hijo, ¿con qué te pagaré todo lo bueno que has sido conmigo? Yo la abracé y le dije: ¿cuál bueno, mamá? Tú eres la que ha sido muy buena. Me quedé contemplando su rostro y vi el velo brillante que tiene en los ojos el que va a partir. Era mi primer agonizante. Yo nunca había visto morir a nadie. Aún no era sacerdote. Mamá se había confesado el domingo. Se confesaba seguido y ella era muy cristiana. Grité desesperado a mi hermana Elda, a mi papá que estaba dormido, a Carmen, nuestra amiga de siempre, a quien nosotros hemos adoptado como hermana. Entre carreras y angustias llegó el doctor, mi hermana mayor y mi cuñado. La lluvia caía entre torrentes, los rayos y truenos, era una noche de desastre. Yo me subí a la cama, la tuve en mis brazos, jalé el Cristo de la cabecera de la cama y comencé a realizar mi primer sacramento de la Santa Unción, sin ser sacerdote, sin el óleo de los enfermos, sin poder perdonar los pecados. Tomé de la mano a mi madre y la ayudé a traspasar la puerta de la vida terrena a la vida eterna. La ayudé a reconocer a Jesús como su Señor. La ayudé a rezar el Padre Nuestro y la obligué a olvidarse de su dolor para responder a las preguntas que eran la llave para la vida eterna. Mamá, mira bien, ¿qué es? Es Jesucristo, me dijo. ¿Amas a Jesucristo? Amo a Jesucristo, me respondió. ¿Le pides perdón a Jesús por tus pecados? Le pido perdón a Jesús por mis pecados. ¿Deseas ver a Jesucristo? Deseo ver a Jesucristo. ¿Perdonas a todos los que te han ofendido? Perdono a todos, me dijo. Repite conmigo, le dije. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Paró el rezo, abrió los ojos grandes y angustiados, contempló a mi padre y balbuceó, mis hijos. Vio a mi hermana Sagrario y le sonrió, vio a Elda con ternura, reclinó su cabeza hacia mí y me dijo, no llores, y sonrió. El alma se me abría en dos. Una gran parte mía se iba con Dios. Ahí fue mi primer ministerio con los enfermos. Ahí comencé este bautismo. Ahí con el dolor más grande que puede tener un hijo. Ahí en el dolor, Jesús me llamó para que le ayudara a rescatar a tantas y tantas almas. Y fue ella la que ansiaba a un hijo sacerdote, quien en su propia muerte me enseñó a practicar cómo hacer que las almas traspasen el umbral para llegar a los brazos de Jesús. Fue ella la que en su muerte me enseñó el camino de la absolución. Fue ella la que al ofrendarse regaba la semilla que hoy incansablemente camina por muchos lugares, pueblos, ciudades, valles y montañas, orando por aquellos que más sufren en su alma y en su cuerpo, en su espíritu y en su carne, poniendo mi mano en sus cabezas, reavivando en ellos la virtud de la esperanza con el signo de Jesús. Mi ordenación sacerdotal. La lluvia. Llegó el día tan esperado y ansiado, el 31 de mayo de 1986. Comenzó a llenarse el atrio del templo. Llegaban religiosas, sacerdotes, seminaristas y gentes de toda la diócesis. El día amaneció nublado, amenazaba una gran lluvia. Todos nos mortificábamos porque la ordenación sería en el patio del templo y todo se echaría a perder. El órgano, el coro y una gran multitud se apiñaba en el patio. Las campanas comenzaron a sonar, el cielo se oscureció, la lluvia comenzó a caer. Yo me cambiaba en uno de los cuartos de la casa de mi hermano. Cerré la puerta y le dije al Señor, Señor, mira, llueve. Es mi consagración a ti y todo se echará a perder. Tuve ahí una fuerte experiencia de Dios. Sentí que el Señor me hablaba en mi corazón como pocas veces lo he sentido así tan fuerte. Me habló así. En una ocasión, hace muchos años, me pediste una prueba para comprobar si te llamaba o no al sacerdocio. Hoy quiero seguirte respondiendo con una fuerte lluvia. Pero no temas. Sigue arreglándote tranquilo, que en cuanto den la última llamada dejará de llover y no volverá a llover más durante este día, ni mañana, que será tu primera misa. Esto, como les digo, fue mensaje del Señor en mi corazón. No escuché ni vi nada, solo lo sentí así. Y así fue. Dieron la tercera llamada, comenzó la procesión, el pueblo con ansias de ver una ordenación sacerdotal. Yo era el segundo sacerdote de mi pueblo. Además, todos me habían visto crecer y jugar y tantas cosas que todos hasta la fecha recuerdan con muy especial cariño. Cuando aparecí atrás de todos los sacerdotes y con mi obispo pastoreándome, todos aplaudieron. Sus rostros tenían un especial brillo. El sol también apareció. Era para mí el momento culminante. Era el momento en que aquella voz del Señor, manifestada siendo aún muy joven por medio de una lluvia, se haría realidad cuando las manos de mi obispo, don Juvencio, se posaran suavemente sobre mi cabeza, siendo el hilo conductor entre el cielo y la tierra, siendo el puente para que por mí pasara el Espíritu Santo a tomar posesión de lo que ya era de Él. Momento solemne de mi consagración a Dios. En la nueva alianza, realizada en un hombre de barro, ahí en ese momento recibía el poder sobre los hombres para perdonar. Ahí en ese momento todo un Dios quedaba sometido bajo la hostia consagrada por mis palabras, que no serían más que las de Jesús: tomad y comed todos de Él, tomad y bebed todos de Él. Ahí, en ese momento, tomaba como esposa la iglesia. En ese momento era alter Christus, el mismo Cristo, como diría el padre Lucas en su bello canto. No tenía yo más que decir: qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Ahora mi vida, mi tiempo, mi descanso y mi cansancio, mi cuidado y mi entrega, mi alegría y mi gozo, serían de este cuerpo místico de Cristo, la iglesia, mi esposa. Y ya no llovía más. Era un clima agradable en donde por momentos salía el sol y por otros se ocultaba, ni frío ni calor. Todo estaba arreglado por el buen Dios para la gran ceremonia, para mi gran fiesta. Mariachis, huapangueros, abrazos, lágrimas y risas, regalos y aplausos, todos llenos de gozo y alegría. Papá y mis hermanos, tíos y primos, amigos y compañeros, maestros y sacerdotes, había mucha, mucha gente, muchos seres queridos. Tan solo faltaba ella, sí, ella, la que partió al cielo y arrancó a Jesús este don, este regalo incalculable. Tan solo faltaba ella, tan solo faltaba mamá.